La Gabarra en Radio Popular.
Zarpa ya la Gabarra, la tertulia diaria del Athletic en nuestro Oye Cómo Va. Y empezamos con las presentaciones. José Antonio Velilla, socio compromisario. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
¿Se te ha hecho largo el parón?
Sí, siempre, siempre, siempre. Yo ya te dije el otro día que por mí, fútbol todos los días.
Pues ya pocos días hay sin fútbol, ¿eh? También te digo, cuatro contados.
He visto alguna cosa de esas raras.
Algunas selecciones hay por ahí, ¿no? Sí. Jugando, vale. Ramón Orosa, compañero de la Agencia EFE, ¿cómo estás? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, bueno, bien. También un poco con mono de fútbol, porque en este parón se ha añadido que además ha habido un festivo entre semana.
Exacto.
Que no haya fútbol, y la verdad es que los fines de semana todavía, porque hay más cosas y tal, pero un festivo entre semana en el que no haya fútbol, yo creo que a mí me parece un día muy vacío.
Yo estoy con muchos oyentes que nos escriben muchos días al programa. Que deberían replantear el calendario y hacer toda la liga seguida y luego si quieren coger un mes más de competición cuando acabe la liga, que el mes de junio o mediados de o mayo acabe antes la liga y el mes de mayo que pongan ya todas las selecciones y jueguen todos los partidos juntos. No sé si es inviable o es posible, pero esto de además este año hay 5 parones por ventanas FIFA. Es una barbaridad.
Deportivamente tiene que ser, matador para los futbolistas. Eso de arranca para. Sobre el calendario que decías, pues hombre, estaría bien. Pero entonces igual nos tirábamos 3 meses o 4 sin fútbol.
Claro, todo no puede ser. Todo no puede ser.
Está saturado, sí que hay muchos parones para las partidos internacionales, pero bueno, a mí me gusta así y no le veo más. Yo lo único que veo es que hay muchos partidos. Y se debería... crear alguna norma para impedir que los jugadores superasen cierto número de partidos. Eso ya sería un análisis médico con ello. Mira, más de 60 es peligrosísimo.
De todas formas.
Pero claro, dices, los ha jugado ya con el club, ya no puede jugar más con la selección, no puedes ir a la Eurocopa, por ejemplo, de Alemania. No, y te dice el jugador, sí, claro.
Si se hiciese eso, yo creo que se preservaría lo de la selección en el fijo, porque eso es la FIFA y es donde tiene su gran negocio la FIFA, que es la que,
ya, claro,
la
pero, que manda. Pero bueno. Tampoco le puedes obligar al club y decir, oye, yo soy el que pago y tengo los últimos 3 partidos por cupo, no puede jugar. Que donde estoy jugando el entrar en Europa o no.
Sí, no, sería complicado, pero bueno, sería llegar a un acuerdo, yo qué sé. No
de
sé.
Todas formas, tenemos la memoria frágil. Os recuerdo que hace 2 años se instauró lo de los 5 cambios. Imaginaos esto.
A mí no me gusta lo de los 5 cambios.
Es que
a mí sí, te lo iba. Sí. A mí no me gusta.
Te lo iba a decir, que tú me acuerdo que dijiste en un programa. No, eso es por la pandemia. Y te dije, esto viene para quedarse.
No, y se ha quedado.
Y se ha quedado, claro.
Se ha quedado porque,
vino por la pandemia, pero luego.
Pero luego se quedó, porque yo creo que se ha visto interesante. Y me parece acertado meter los 5 cambios en ventanas.
Perdón,
no pueda haber 5 cambios.
Hombre, es que ya sería el colmo ya eso. Bueno,
y si hay 3 ventanas, prácticamente es lo que era. Yo creo, y además se puede mover mucho todo. Y se pueden hacer mucho, cambiar mucho los partidos con esos cambios. A mí me gusta.
Vamos a empezar a discrepar con el señor Orosa.
Siempre discrepamos, ¿no?
Siempre, con respeto, pero siempre. Vamos a ver.
Primero aprecio.
Por supuesto. y casi con amor.
Bueno.
A ver, discrepa, Velilla.
Estamos hablando de que quitando al portero puedes cambiar el 50% del equipo. Eso es una barbaridad. Y todas estas medidas que dicen que son interesantes. ¿Has dicho
el barbaridad por qué?
Pues porque, joder, pero ¿qué fútbol es ese que puedes? Ala, venga, la mitad del equipo para casa, al vestuario. Y cambiar. Que salgan otros 5.
Puedes cambiar y empezar el partido con 2 delanteros y acabar con 6. Y puedes empezar el partido
es
con
igual,
2, son con 4 defensas y acabar con 8.
Son 5 jugadores de 10. Es una barbaridad. Lo miremos como lo miremos.
A mí me parece excesivo también. A mí no, es que además, no me convence.
Otra cosa, no sé si os dais cuenta de que cualquier medida que se está instaurando en el fútbol, llamémosle moderno, cualquier medida es para beneficiar al que más dinero tiene, al que más plantilla tiene, al que más y mejor fondo de armario tiene. Eso es así. Pasaron con los extranjeros. Yo cuando se pusieron los extranjeros decía, pero cómo se por poner un ejemplo, el Leganés vota que sí a los extranjeros. Si tú fichas un extranjero de 100.000 euros, el otro te va a fichar un extranjero de 3 millones. O sea, y se va a agravar tus... Bueno, ahí está. Entonces, me parece, cualquier medida que se instaure en el fútbol moderno es para beneficio de los de siempre.
Intentan que vaya a beneficio del juego y del espectáculo, y claro, y el juego y el espectáculo, sobre todo lo dan los equipos poderosos.
Los que tienen la pasta, eso está claro.
La pasta que son los que tienen mejores jugadores.
Pues entonces, nada, venga, que se jueguen la Supercopa entre ellos, o sea, la Copa Europea, y los demás vamos a jugar cosas pues más normales, más humanas.
Se suma nuestra gabarra. David Salinas Armendáriz, abogado, articulista en El Correo. ¿Qué tal, Arratsaldeón?
Arratsaldeón.
Estamos aquí hablando de los calendarios de fútbol, de todos los parones que tenemos en Primera División, de los cinco cambios también. ¿Tú eres partidario de los cinco cambios? ¿Te gusta lo de los cinco cambios o preferías lo de los tres y ya está?
Bueno, yo no sé si...
Así, a vos de pronto.
Te hemos pillado, ¿eh? Te hemos pillado. No venías preparado. No,
es una cosa que...
Yo paso un guión por las mañanas a todos los contertulios donde hay unos temas que tratamos.
Doy fe.
Y no estaba en el guión, ha salido improvisado.
Es mejor así, improvisar. Bueno, yo creo que está pensado para un momento determinado, pero si se ha quedado es porque les interesa sobre todo a los equipos grandes, porque son los que tienen plantillas más amplias, son los que más pueden cambiar un partido... sacando nuevos jugadores porque tiene un nivel alto, y para los equipos medianos o para abajo, pues va, o sea, sigue siendo un arma, vamos a decir, menor en relación a los grandes. Entonces, todas las medidas que se consolidan normalmente son a favor de los equipos grandes, los que manejan el cotarro. Sí,
no tienes más que ver los banquillos. Mira el banquillo de Real Madrid o del Betis o así, y mira los banquillos de los otros. Es que,
hay que sostiene que beneficia al equipo inferior porque se puede... O sea, la ventaja que tienen los grandes con los pequeños es que como les meten a mucha velocidad de balón y al final acaban muy cansados. Entonces, si tú a un equipo que está cansado le das la solución de tener dos cambios más, al final se puede recuperar más. Pero bueno, es un debate que cada uno ve como ve. Pero sí hay gente que cree que es eso. ¿Algún entrenador le he oído yo decir eso?
No será Bordalás.
De un equipo grande, ¿eh?
No será Bordalás.
Fue alguien del Barcelona.
No será Bordalás porque...
Podría ser Setién.
Yo creo que las dinámicas siempre son, como cada vez hay más partidos, sí, hay más negocio, más necesidad de producir partidos y competiciones, pues esto nos lleva un poco a otros deportes, pues como puede ser, no sé, el básquet, se me ocurre, donde se cambian más los jugadores porque hay que aguantar físicamente tanto partido, tanta jornada seguida. Y insisto, quienes más lo agradecen son los equipos grandes, porque tienen más banquillo, más fondo de armario, más partidos y no necesitan más remover los partidos. No tengo ninguna duda de que eso va a quedar ya... No sé, ni siquiera tenía yo dudas de que se cuestionara su continuidad. Yo lo daba por seguro que iba a seguir. No sé si hay alguna novedad al respecto.
¿Los cinco cambios?
Sí.
No, van a seguir.
Ah, sí.
No, yo simplemente aquí hemos debatido si nos gusta o no.
Sí, bueno, es que yo es por asumido. Bueno,
sí, va a continuar.
A mí me gusta porque se mueve mucho todo.
Sí, si echamos la vista atrás y miramos el fútbol de lo que eran los años 60 y 50, es que no había cambios. O sea, si os acordáis, ¿no?
Si había cambios, no había tarjetas.
Si sois tan mayores, sí, pero vamos, las referencias eran de que solamente por lesión había cambios, sí, salían los 11 en la foto inicial, hasta en el sitio que iban a jugar, y los cambios solamente eran por lesión. Entonces, aguantar en aquellas circunstancias de terrenos de juego como estaban, y aguantaban los 11 de principio a fin.
De aquí
y
venían, ahora, sí, como el gol del cojo, tal, no eso, sé qué.
Se había que aguantar como... Te ahora quedas con 10, si no.
Se quedaban en el área allí y ya está.
Eso es.
Evita que fuera...
Nos escribían esta semana también muchos oyentes con el tema de las banderas, por esto de la guerra, bandera palestina. Recordaba la Liga que no se pueden mostrar banderas o determinadas banderas en los campos de fútbol. Todavía no le toca al Atleti jugar en San Mamés, pero llegará la próxima semana. Hace poco te veíamos, te escuchábamos en ETV, David, sí, hablando un poquito por el tema, ¿cuál es la norma y a qué tienen que atenerse los clubes?
Bueno, la norma es la ley. O sea, hay dos leyes. La ley del deporte y la ley de 2007 sobre violencia, de medidas contra la violencia, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Hay que atenerse a lo que dice la ley. Y la ley dice estrictamente que están prohibidos los símbolos, banderas, pancartas, proclamas que inciten a la violencia, a la intolerancia, a la discriminación, etcétera. Eso es lo que hay que interpretar.
¿Y quién lo interpreta?
Luego también es verdad que las competiciones tienen unos organizadores. La Liga de Fútbol tiene una LFP que ha emitido una circular, no sé si llamarle circular o directriz y tal, y sí, el otro día tuve ocasión de comentar qué valor, vamos a decir, normativo tenía. Y yo interpreto que es eso, una directriz, porque la Liga, por mucho que amenace a sus clubs, que al final es una patronal, o sea,
sí, sí.
Javier Tebas es el presidente, vamos a decir, que tiene una delegación de funciones de los clubs y es el que representa a los clubs.
Trabaja para los clubs, en
trabaja
principio.
Para los clubs.
De hecho, entonces, se le llama la patronal.
La patronal del fútbol, claro.
El que amenace con sanciones, como los clubs están diciendo, incluso el Athletic ya está diciendo que lo que diga la Liga va a misa porque si no le va a sancionar y hace otra cosa, yo no comparto que eso sea una norma. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que pueda decir la Liga para unos determinados campos, o sea, lo que puede ser sensible al conflicto, a la incitación al conflicto en un campo como San Mamés, al que puede ser, por decir algún sitio, Albacete o Cádiz. Entonces, eso de entrada. Segundo, no todos los partidos son de Liga. ¿Qué pasa en los partidos de Copa? Es la federación, la organizadora. ¿Qué pasa en otros partidos? Amistosos, etcétera. Y tercero, quien está por encima, y es lo fundamental, quien está por encima de todos es la autoridad gubernativa. O sea, en este caso, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Ertzaintza. Si la Ertzaintza tiene unas directrices propias que parece que van a ir en ese sentido, porque los ertzainas fueron los que actuaron en Eibar, en Ipurúa, quitando esa bandera, pues habrá que acatarlo, porque el jefe de seguridad del Athletic, como del resto de equipos profesionales, tienen a una persona directamente relacionada con la Ertzaintza, que es quien decide lo que en un momento determinado ha de hacerse en este campo. Y para finalizar, lo que sí sería de interés es que sepamos, a partir de ahora, con este conflicto concreto bélico que tenemos ya encima, cuál va a ser el criterio que va a llevar el Departamento de Seguridad. Esto rebasa del tema deportivo, obviamente, pero esto puede ocurrir en un campo de fútbol, en un campo de básquet, en cualquier actividad, incluso cultural, etcétera. ¿Cuál va a ser el criterio a la hora de prohibir banderas? Mi criterio es que las banderas oficiales de los países en sí no incitan a la violencia. Yo no creo que eso sea suficiente para coartar la libertad de expresión, que es un valor en sí mismo. Ese es mi criterio. Pero sí sería necesario que nos dijeran cuáles van a ser, a partir de ahora, los criterios que se van a aplicar en los espectáculos públicos, no solamente deportivos.
Pues de otra manera, si son banderas de los países y son reconocidas por los organismos internacionales, no debería haber problema, ¿no?
O sea,
otra cosa es con banderas que no son reconocidas por los organismos internacionales, pero es una cosa muy delicada.
¿Eh? Es una laguna. De todas formas, David, no te entendí bien. Creo que no te entendí bien, porque decías que la circular dejaba a juicio del club organizador.
No deja.
Claro,
igual no me expliqué. O sea, mi criterio es que no deben, o sea, la circular, por ser eso, unas directrices, no deben de ser una norma, como acabo de exponer, sino que los clubs, al final, como organizadores de los eventos concretos, son los que tienen que decidir. Pero, insisto, por encima de la Liga y del club, que son ambos entidades organizadores, está la autoridad gubernativa y está en lo que decida, en este caso, la Ertzaintza, que es la competente.
Es que es lo que no te había entendido y como además lo utilizaste dos veces, lo de que quedaba al juicio valor del
debe quedar. Debe quedar,
pero es que eso no es lógico.
Es mi criterio. O sea, quiero decir que aunque la Liga diga en su circular, su directriz, que lo que debe prohibirse o no, yo entiendo que la Liga no puede prohibir en un campo de fútbol, por mucho que sea de un equipo inserto en la propia Liga, lo que se debe prohibir, lo que no. La Liga no es competente para eso, ese es mi criterio.
Yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Lo que no puede quedar a criterio de un club es si esto está bien o está mal, si este símbolo está bien o está mal. ¿Por qué? Porque las opiniones son muy diversas, los juicios por utilizar la expresión que utilizabas, son muy diferentes y la sensibilidad aquí puede ser para ciertas cosas muy diferentes a las de Murcia, por ejemplo, que está Vox.
Pero mira, sin ir más lejos, el estadio del Sadar.
Porque me lo aclares, porque sí, no lo entendí.
Bueno, yo doy mi opinión, Beli. O sea, yo tengo que decir, yo doy mi opinión que puede no coincidir con la práctica actual.
A cosas concretas. Sí, por ejemplo.
Yo hablo de cosas del Sadar.
Yo puedo meter una icurriña, una bandera española, una bandera europea, puedo meterlas.
Claro, y una señera y una estelada. Los hemos visto en San Mamés, la seguimos viendo. Eso es una bandera de conflicto que incita a... Bueno, pues las personas de seguridad y la Ertzaintza, que es la quien manda encima de la seguridad privada del club, entienden que no, porque estamos viendo banderas en San Mamés, esteladas catalanas, etcétera, y hasta ahora, o de Ghana, de apoyo a un jugador, por ejemplo a Iñaki Williams, etcétera, y han entendido que no. Ahora,
bueno, la liga está usando la bandera de Ucrania.
Por ejemplo, efectivamente. Entonces, la pregunta es, ahora con un conflicto que se abre, que ya está abierto, el criterio de que no haya ninguna bandera de Palestina y se supone que de Israel es de generar aplicación por parte de los organismos públicos, en este caso la Chancha, pues nos lo debería de aclarar y no, sobre pues todo es que, y sobre todo motivar
pues que está bien
porque
claro,
se están poniendo sanciones.
Está bien,
se están poniendo, se están anunciando sanciones, claro. Y las sanciones tienen que estar bien motivadas.
Es que vuelvo a estar en desacuerdo contigo, no tiene que ser la Chancha quien decida. La Chancha lo que tiene que hacer es aplicar la ley. Y la ley.
Pero ¿quién tiene que ser, Beli? ¿Quién tiene que ser? ¿A tu criterio quién tiene que ser?
Pero si son interpretables. Si es interpretable.
No, es que no hay interpretables. La ley que es de julio del 2007, deja bien claro lo que para todo el mundo, y no habla solamente de fútbol, sino es de como tú decías, de
la ley del deporte,
contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia, exactamente. Entonces, dice bien claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. O sea, no caben interpretaciones en la mayoría de los casos. No caben, dice, esto se puede hacer, esto pero, no se puede debería, hacer. Y segundo, perdón.
La tienes ahí la ley, ¿no?
La tengo.
Pues léenos lo que
espera,
dice.
Espera.
Si es interpretable,
es que
¿no?
Es mucho.
Es muy claro lo que... Es muy claro el texto. Otra cosa es que es muy interpretable.
Bueno, puede ser.
Habla de banderas, pancartas, símbolos que inciten a...
Alguien tiene que interpretar si incitan o no incitan.
Claro.
No. Si me dejáis terminar. Entonces, la ley dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. También dicta lo que tienen que hacer los clubs para que eso se cumpla, en el artículo 2 o algo así. Y luego...
Ayer nos dice un oyente, había banderas israelíes en el partido del Maccabi contra el Valencia.
Y luego, recientemente...
Y no pasó nada.
Recientemente, la Liga ha sacado dos circulares. Una sacó en el 21-22... y otra, que acaba de sacar hace poco, recordando que sigue vigente, y más ahora en estos momentos conflictivos, que sigue vigente la circular del 21-22, que se está remite a su vez a la ley de julio. Si queréis, yo me he sacado la circular y decía que en el interior de la circular, no la ley, en el interior del recinto deportivo podrán exhibirse expresiones de apoyo al club, sociedad anónima deportiva, en el ámbito deportivo, sin que sea lugar, el recinto deportivo, para pancartas o elementos análogos o similares de carácter comercial, bueno, y luego recalca, político, y detalla, no considerándose tales los símbolos oficiales del Estado, las comunidades autónomas, comarcas y ayuntamientos, así como las combinaciones de estos entre sí y con los colores principales o el escudo del club o sociedad anónima deportiva. Bien. Y luego sigue hablando de tampoco se permite social, religioso, etcétera, bien, etcétera. Me he referido al
eso
aspecto,
dice la Liga.
Al aspecto político. Vale. Sí, pero remitiéndose a la circular, perdón, a la ley de julio del 2007.
Se remite, pero la interpreta. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Según esa tesis, que parece que además lo primero que cita y es lo que más le importa es el tema comercial. Lo que no quiere es que haya anuncios que no pasen por el filtro de la Liga. Bien, eso como llamativo. Pero luego lo que dice símbolos políticos y banderas oficiales. Una bandera de Palestina o de Israel son banderas oficiales.
Ahí estoy,
una estelada catalana
dice,
no lo es.
Dice
y sin embargo se ha interpretado, yo creo que positivamente, en los estadios estatales y en San Mamés, que la exhibición de una bandera catalana, una estelada, no incita a la violencia ni a la intolerancia. Y sin embargo, que por ejemplo los seguidores del Maccabi en Valencia, como estáis diciendo, o si viene a jugar aquí un equipo israelí, o si viniera uno palestino, obviamente tienen todo el derecho a llevar las banderas oficiales de sus países. Hasta ahí podríamos llegar. Claro. Entonces, la interpretación es muy amplia y abierta. Y por eso digo
que siendo
la autoridad gobernativa, insisto, la que está por encima de lo que diga la Liga, porque la Liga es muy fácil que diga eso. Pero insisto, no es lo mismo ir al Sadar con una ikurriña y que te la prohíban, como ha ocurrido ya, y luego tuvo que dar explicaciones a Osasuna y la seguridad, a que vayas a Elche, como le ocurrió al propio Osasuna una semana después, y le prohibieran llevar banderas de Navarra a aficionados. porque el banderólogo, yo entre comillas, que está allí, pues no tiene mucha idea del tema y entiende que eso es un símbolo político cuando es una bandera oficial. Con lo cual la interpretación es abierta. Al final es el Departamento de Seguridad, en este caso la Chancha, la que tiene que aplicar criterios. Y sería interesante y conveniente
aplicar la ley.
Para, aplicando la ley, sepamos a qué atenernos.
Entonces sobraría la ley.
Que no, no,
aplica
que,
criterios, Belli, sobraría
que
la ley.
Hay que interpretar la ley, que eso que estás leyendo... La ley, bueno, la ley no la has leído. La ley dice, que se prohíben las banderas, símbolos, pancartas, programas, etcétera, que inciten a... Eso es lo que dice. Entonces, hay que interpretarla. Obviamente, hay una necesidad de interpretación.
Vamos con los oyentes
los criterios,
también.
Los criterios generales que a partir de ahora se van a interpretar en San Mamés, en Anoeta, en Miribilla, en partidos de balonmano, etcétera, sería interesante que el departamento nos haga saber cuáles van a ser esos criterios.
Y te van a decir que la ley es clara. Y es que luego, si quieres, te leo el artículo, pero bueno.
Sí, mira, no, si lo acabamos.
Yo tengo una duda. Y que la has dicho tú y Ramón antes también. Las banderas de los... Porque aquí habla del Estado, no habla de los Estados. Viene Escocia. Puede sacar, que es un país, o Inglaterra, puede sacar su... ¿Le vamos a prohibir sacar su bandera? Ahí sí estoy
son
de acuerdo.
Las
pero es que la circular ni la ley no habla, habla de los estados oficiales, habla del Estado. Es tal la obsesión
de
la Liga.
Eso lo dice la Liga. Y en mi criterio, con la ley en la mano que estás diciendo, y efectivamente es la que vale... para mí una bandera reivindicativa, una estelada, una señal, o una bandera, vamos a imaginar que Escocia tuviera una bandera independentista, eso para mí no incita a la violencia. O sea, no sería necesario que sea una bandera oficial.
¿Vas a dejar eso a criterio de un señor agente?
No, al Departamento de Seguridad, o en el caso del resto del Estado, la policía que tiene competencias, establecer una situación como hay ahora, conflictiva, que se puede crear un conflicto en un estadio de fútbol.
Sí, o el Ministerio de Interior o el Departamento de Interior.
Unos criterios. El Departamento de Seguridad actual va a prohibir, no va a dejar exhibir banderas de los dos países en conflicto.
Yo creo que están claros los dos puntos de vista y ahora vamos con los oyentes que también opinan al respecto. Dicen por aquí, la Policía Nacional requisa Curriñas con total impunidad. San Mamés, Palestina. Arequín, el Cartasuna. Dicen que no tiene bandera, no sé a quién se refieren. La bandera de Rusia es una bandera reconocida internacionalmente y se ha retirado. Toda bandera oficial o no es por definición política. A uno le ha gustado lo del banderólogo. En San Mamés la bandera del Athletic y punto. Bueno, pero que se regule, que salga una ley que digan en los estadios solo caben las banderas de los equipos,
pero,
por ejemplo.
¿Pero cómo es posible que en San Mamés, con la identificación que tiene el Atleti por su filosofía, y me da igual, el Elche con su comunidad autónoma, no se pueden exhibir curriñas? ¿En qué cabeza podía caber eso?
Sí se puede.
Por supuesto, pero claro. Digo al criterio de un oyente.
Él decía, lo que dice el oyente, que solo banderas del Atleti, es su opinión.
Volviendo al casuismo y al banderólogo, que yo llamo así, yo cuando asistí al semifinal de Copa en el Sadar, de Copa, el partido que perdimos, cuando entramos varios aficionados del Atleti, había un banderólogo, y yo le llamo así porque era un miembro del cuerpo de seguridad que estaba en una esquinita, un señor mayor, uh-huh. al cual todas las personas que estaban en la entrada, los boinas para entendernos, le llevaban la bandera. En este caso, a un familiar mío le cogieron una curriña con el escudo del Atleti y se la llevaron al banderólogo. Uh-huh. Y el banderólogo hacía con el dedo así o hacía así. O sea, el banderólogo decía esto sí o esto no. Y parece ser que unas semanas antes entendieron que ni siquiera los aficionados de Osasuna podían llevar curriñas. Entonces quiere decir que la interpretación...
Igual estaba de baja y cogieron uno nuevo banderólogo y no sabía.
Había otro banderólogo. Hombre, sí es conveniente que quienes van a decidir esto tengan un criterio. Pero las personas que estén al cargo, sean de seguridad privada y sobre todo si son de seguridad pública, chanchas, tengan un criterio que sepamos previamente. Sí. Y luego podemos estar de acuerdo o no. Y ojo, si se ponen sanciones por retirar, como se le va a poner, parece ser, al aficionado de Eibar, por no querer retirar la bandera de Palestina, se le va a poner una sanción, habrá que motivarla muy bien, porque es objeto de impugnación y una posible revocación. O sea, decir que una cosa es la acción en el momento y otra cosa es que esa sanción siga adelante o se revoque, porque un juez puede decidir que la aplicación de la ley, como acabas de leer, esa bandera no incita a la violencia, claro. O una bandera de Israel, de un aficionado de Maccabi, que lógicamente lleva la bandera de su país, no incita a la violencia.
También habla la ley y la circular, que es que la ley no la vamos a leer.
No, que ya está, Belía, que estoy con los oyentes. Dicen por aquí, primero les exterminan y luego se prohíben por su bandera oficial. El presidente de la Liga es una persona muy conservadora. Hay un intento por lavar la imagen y satinizar todo lo que sea la libre expresión de la afición. Solo le interesa el tema comercial y el dinero a los dirigentes del fútbol. A ver, más. Hace tiempo que estamos retrocediendo en nuestros derechos de expresión. Eso sí. Si en Samamés te vienen con la banderita del pollo, parece ser que no pasa nada. El día del Real Madrid hubo banderas que aparecen en la página, la web de la Policía Nacional como de odio y entraron. ¿Por qué no se retiraron y se sancionó a quienes las portaban? A darlo todo con el Barça o Atleti, nos dice. Hay que hacer un cursillo de banderólogo, nos dice otro. A mí no me gustan que meta banderas de Palestina, España, Israel o China. Las banderas de cada equipo y ya está, nos lo dice Íñigo de Romo. Incitan más los políticos o dirigentes de la Liga, Federación, etcétera, y no pasa nada. Lamentable que no haya libertad de expresión ante tanta barbarie. ¿Por qué respecto a la renovación de Nico Williams todo el mundo da por hecho que lo lógico es que se vaya, incluido la leyenda Dani, que dice que alguien del Athletic no puede aspirar a tener a ese tipo de jugadores?
Incluso Dani piensa que se va a marchar, o que es lógico que se vaya.
Bueno, también decía lo mismo de Sancetti, se equivocó. Dani hace muchas cosas bien, pero también se puede equivocar. Él da una opinión, pensaba que Sancetti y Nico Williams se iban a ir, Sancetti ya ha renovado, y espero que Nico le deje mal renovando también.
Y es muy diferente pensar que se va a ir a ver lógico que se vaya. No es lo mismo una cosa que otra.
Claro. No me extraña que Tebas no quiera la bandera palestina. Aquí sabemos lo que es ser bombardeado. Su país no. Venga, hay uno más. 688-89-36-35, porque, a ver que me entra uno. Banderas de Ucrania en todos los estadios, bandera de Palestina en ninguno. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh?
Ucrania es un país.
Sí. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y vamos con otras cuestiones.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
En tus mejores momentos no te conformes con pedir un vermut, pide un churrut. Ese pequeño sorbo que transmite la felicidad de un vermut artesano hecho a partir de uvas Hondarribi Sur y de las Encartaciones. Busca su botella de diseño y pide tu churrut, churrut vintage o el churrut vintage Suria, y saborea cada instante.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto, Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83, y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
¿Quién es la mejor o el mejor jefe de sala de los restaurantes vascos? Las asociaciones de hostelería de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa organizan el segundo campeonato de sala de Euskadi, una cita que tendrá lugar el 14 de noviembre en la Escuela Superior de Hostelería de Guipúzcoa, CEBANC. Apúntate en la Asociación de Hostelería de Vizcaya.
Seguimos en La Gabarra con David Salinas Armendáriz, Ramón Orosa y con José Antonio Velilla. Y claro, vamos a Barcelona y esta semana hemos conocido que a Joan Laporta también le van a
imputar.
Le van a imputar por cohecho, por soborno, David. Uh-huh. Y no sé si esto cambia algo la película, porque yo he escuchado a varios abogados que dicen que esto tampoco cambia nada, que es todo lo mismo.
Que sí cambia.
Pero parece que sí, ¿no?
Por supuesto que cambia. Cambia que el juez de instrucción, que el que está llevando la instrucción de esta causa, ha entendido que les imputa a todos los investigados, Negreira hijo, presidentes del Barça, directivos, y el Barça como personalidad jurídica propia, a todos les imputa por un derecho de cohecho. ¿Qué quiere decir eso? Pues algo fundamental, y es que ha entendido fundamentadamente en su auto el juez de instrucción, que se llama Joaquín Aguirre, que las actividades que desarrollaba Negreira en el comité de árbitros como vicepresidente eran funciones públicas delegadas. Esto es sustancial, y yo tuve ocasión de comentarlo hace poco en un artículo en el diario El Correo, porque de llevarse adelante esta tesis, que luego veremos las instancias superiores cuando finalice la instrucción y venga el momento de la imposición de las posibles penas, si entiende que efectivamente cualquier directivo en el ejercicio de una función regulatoria, por ejemplo, de ascensos y descensos de árbitros, de designación de los mismos, de autorizar competiciones, ejerce funciones públicas, o sea, en ese caso está actuando como un funcionario público, y los delitos consecuentes de los comportamientos ilícitos son los propios del funcionario público. En este caso, el cohecho, que solamente es de aplicación al funcionario público. ¿Qué supone eso? Pues unas sanciones muy altas, mucho más altas que si la conducta fuera entre particulares, y la prescripción también más larga. Y por eso, y a tu pregunta, Raúl, a Laporta se le imputa también, porque el delito de cohecho tiene una prescripción de 10 años, y tirando de 2018, que fueron los últimos actos irregulares, hasta el 2008, 10 años antes, desde 2008 a 2010 era presidente Laporta en su primer mandato. De hecho, creo que fue de 2003 a 2010. Con lo cual, Laporta también está imputado por el mismo delito de cohecho. O sea, fíjate si es importante la calificación que hace el juez instructor de cohecho de actividades públicas con las sanciones tan importantes y con la prescripción tan larga como supone.
Melilla.
Yo ayer oí también a otro abogado, pero como los abogados no os ponéis de acuerdo nunca.
Si no, no habría abogados si estuviéramos todos de acuerdo.
Depende de la posición que estéis. Él decía que no puede ser imputado porque primero, como tú has dicho perfectamente, para que sea cohecho tiene que ser un funcionario. Y Negreira no era un funcionario.
Tiene que ejercer funciones públicas. Bien, y lo dice la jurisprudencia del Tribunal de la Unión Europea. Yo tampoco tengo, Beli, tampoco la cosa es pacífica, escucha, como se suele decir.
Escucha.
O sea, la defensa del Barcelona, lógica, porque es la que yo también haría, es que Negreira no es un funcionario público, de acuerdo. Pero la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
Ramón,
que es vinculante en España, dice que cuando se ejercitan esas funciones se actúa como un funcionario público.
Bueno,
a mí me da igual.
Sí, yo también estoy de acuerdo, pero él argumentaba que habría que ver si es considerado como funcionario o no. Y dos, y ahí voy a las fechas, que efectivamente son 10 años. Él decía que se están analizando hechos y estamos en el 2023. Entonces, si te retrotraes 10 años por la ley, te vas al 2013.
No,
que
no,
en
no,
el 2013.
No, no.
Yo te digo 2018, lo que decía.
2018, no, ya he dicho. Los últimos pagos.
Sí.
Cuando le echan a Negreira,
bueno,
los últimos pagos fueron en 2018. Con lo cual hablamos de 2018 para atrás.
¿Qué hay que hacer para callar a un abogado? Joder. Darle con el mazo en la cabeza.
Tener un juez en medio.
Y darle con el mazo en la cabeza. Entonces, yo te digo lo que él decía. Estamos en el 2023, que se habla de un hecho continuado. Con un hecho continuado de...
Hasta 2018.
Venga, Belilla, Rano.
Ahí acabó el pago.
Venga, Belilla, no, dile a este, joder. Que
venga, venga.
2023, entonces, retrotraerse 10 años y nos ponemos en el 2013, que no era...
No.
Que no era Laporta.
Yo, Laporta, que es el presidente tal, le ha pagado a Negreira, yo creo que nadie entendería que no se ha sancionado. Yo, sinceramente...
Sí, sí.
Si ya no fuese presidente, sería otro, tal, como ha pasado con Osasuna. Yo creo que también fue la leche.
Dada circunstancia que... Hombre, alguien puede entender, bueno, los jueces tienen que
fundamentar... Que él aumentó mucho el dinero.
Sí, sí. Alguien
¿para
puede
qué pagas a un vicepresidente árbitro?
Alguien puede interpretar, como abogado efectivamente del Barcelona, y yo probablemente también lo haría, que
claro,
lo de las fechas, eso no tiene vuelta de hoja, eso es objetivo. El último pago En Negreira fue en 2018.
Díselo, bueno, díselo
actos,
a tu colega.
Los actos delictivos no se producen en 2023, ni 22, ni 21, ni 20, ni 19. Díselo es del 18 para atrás. Entonces, la prescripción es de 2018 para atrás hasta 2008. Y de 2008 a 2010...
Y él estaba de presidente en esa
estaba
fecha.
Estaba de presidente la Porta. Entonces, se puede entender que la calificación como cohecho supone los 10 años y ahí le pillan a la Porta. Y entonces estoy de acuerdo con Ramón de que parece de lógica de justicia material que quien ha sido presidente e inició... No inició, porque inició Gaspar, el presidente Gaspar, sino que aumentó. Ya, la cuantía de los pagos tenga que responder también la Porta y sus directivos.
Puestos a chascarrillo, oye, ¿le pueden paralizar las obras del Nou Camp por esto?
No creo. Hoy ha dicho Tebas sobre la imputación de la Porta que no se va a quedar en nada, que él piensa que van a pasar cosas ahí, porque si os acordáis, cuando salió todo esto, lo comentamos, David, sí. Tebas enseguida dijo, vaya escándalo, pero claro, esto ya prescrito, ya no podemos hacer nada, se va a quedar en nada, porque él no quería problemas con el Barça, ni que la Liga se viera implicada. Claro,
es tirar la piedra y esconder la mano. O sea, Tebas quiere un ajusticiamiento a tanto a la Porta a Florentino le encantaría, pero no se quiere mojar. Y dice, deportivamente está prescrito. Pero ojo, y eso lo comentamos también aquí en febrero.
Tebas también es abogado, ¿no?
Sí. Y es buen abogado, ¿eh? O ha sido, vamos. Pero ojo, decíamos aquí, que la sanción penal que se le pueda imponer al Barcelona como persona jurídica, y todavía no se la había imputado, y ahora sí ya está imputado, puede suponer la inhabilitación como persona jurídica. Entonces, ¿cuál es la inhabilitación como persona jurídica de un club de fútbol? Pues disputar competiciones.
Defíneme.
Entonces, por eso, luego FIFA, UEFA y la propia Liga y la Federación Española, en aplicación de la ley del deporte, le guste o no, o quiera o no, mancharse a Tebas y al presidente de la Española, que ya no sé quién es, Rocha, o el que venga, pues no le queda más remedio que aplicar una sanción deportiva si la sanción penal habla de inhabilitación del Barcelona. Con lo cual, decíamos en aquel momento, ojo que la prescripción, eso de que se ha producido, habrá que verlo. Y ahora mismo, ayer mismo comprobamos que con esta calificación del juez de lo penal, esa prescripción para nada deja fuera, no solamente a la Porta, sino a todos esos 10 años de pagos hasta 7,5 millones de euros.
A mí, con esta nueva imputación, me gustaría saber la opinión de FIFA y UEFA.
Pues FIFA, como suele hacer en estos casos, actuará sin dar muchas explicaciones.
Cuando
vea que no le queda otra, como ha pasado con el cese de Rubiales, mezclando un poco temas, porque si Rubiales ha dimitido ha sido porque recibió una llamada de FIFA.
No, le inhabilitó la FIFA.
Y luego la UEFA le llamó y le dijo, es que te vamos a cesar como vicepresidente.
Desde el momento que está imputado.
Ese domingo a la noche dimitió.
Desde el momento que está imputado o investigado.
Y la UEFA, a lo que van a ir como mucho, es a sancionar a personas. No creo que se metan con el club, y menos con un club del poderío del Barcelona, porque al Barcelona es inhabilitar a los 90.000 que van al Calabar, a Montjuïc que van, 30.000 los que vayan, y a toda tal, y todo lo que es socialmente el Barcelona.
Eso es lo que tristemente ocurre con los clubs grandes. Y ahora mismo, a raíz del caso Osasuna, también lo hemos comentado aquí, solamente por los indicios, por este pleito que está abierto, hay precedentes, y los hemos comentado aquí, de otros clubes no tan fuertes como el Barcelona, que eso ya era suficiente para dejarle fuera de competiciones europeas. Y el Barcelona y Osasuna tenían que haber quedado fuera de competiciones europeas. Porque los precedentes de la UEFA y de la FIFA son que con un pleito abierto es suficiente, no es necesaria una sentencia firme. Y sin embargo al Barcelona le ha servido el que no haya una sentencia firme. Cuando la haya y si le castiga, es que no sé por dónde va a salir la UEFA para no castigarle.
Una duda, ¿por qué cambió la UEFA con el asunto Osasuna tan radicalmente?
Llegaron a un acuerdo económico.
Que le ha salido la torta un pan a Osasuna, porque en el acuerdo... Ese acuerdo que hizo que no acabara...
Hubiera que dar un precedente para que al Barcelona tampoco se le...
Bueno, eso al principio le vino mal a Osasuna porque Barcelona hablaba de una sentencia firme y Osasuna no la ya la tenía. Pero el acuerdo entre Osasuna y la propia UEFA fue yo te sanciono porque has ido a la justicia ordinaria y eso ya es sancionable por parte de la UEFA, me pagas un dinerito y con eso yo no te inhabilito este año. Lo que pasa, claro, le ha salido la torta un pan a Osasuna porque eliminado en la primera ronda ha tenido que pagar esa sanción y al final jugar solamente un partido en casa difícilmente le ha podido cubrir los gastos de la sanción y los gastos jurídicos que ha supuesto ir al TAS con las costas que tiene ya de entrada de los abogados que han llevado ese caso. Con lo cual, Osasuna no sé si lo justificará en su momento ante sus socios, pero este tema le ha salido en lo económico ruinoso.
Tenemos que irnos enseguida a publicidad, pero vamos a darle 30 segundos a Belilla.
No, que es que me está diciendo un oyente que el domingo hay partido.
Por eso, sí. Por eso tenemos que hablar de lo deportivo. Venga, última pausa y nos metemos ya con lo del domingo.
Radio Popular, Erri Ratia. La Fábula, menú del día, de lunes a sábado, con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Hola, Varilux. ¿Te imaginas cómo serían las lentes progresivas del futuro?
¿Te refieres a una lente diseñada con inteligencia artificial, desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes, capaz de predecir el movimiento real del ojo? Descubre Varilux XR Series y experimenta nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos. Varilux de Essilor.
Ya en Óptica Lázaro, tu óptica Varilux expert especialista.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Trademur, el control de la humedad. Más de 20 años solucionando problemas de humedades con la máxima garantía. Terrazas, fachadas, muros enterrados, capilaridad. Son especialistas en problemas de condensación y te ofrecen una garantía de hasta 30 años. Trademur, presupuesto totalmente gratuito y sin compromiso. En el 605-167-187 o en trademur.com.
Venga, que tenemos todavía un cuarto de hora para hablar del partido del Athletic el domingo en Montjuïc. He estado revisando los datos porque todos sabemos los del Camp Nou, que eran 22 años sin ganar. En Montjuïc, antes iba a Montjuïc a jugar contra el Español, de 12 visitas, una victoria. La primera, con Bacalao de Julen Guerrero, 4 empates y 7 derrotas. Tampoco son muy halagüeños los números de Montjuïc.
Barcelona en sí es una ciudad... Vamos, es territorio comanche para la Atleti.
Tenemos que ir en Copa a jugar contra el Rubí, ¿eh? No me asustes.
Aunque una vez yo leí un dato, digo, para animar un poco.
Venga, anima esto, Ramón.
Lo leí hace años, con lo cual ya no sé si queda siendo así. Que el Atleti era el equipo que más veces había ganado en el Camp Nou y en el Bernabéu.
Pero solamente por número de veces que ha ido a jugar, ¿será?
Hombre, no me hago esa hora del dato. Por, está claro por
qué. Y por nuestra gloriosa historia, ¿no?
Efectivamente, porque en el siglo XX... sobre todo en la primera mitad pasó muchas veces.
No sé si leo estos datos que son para llorar.
Pues no los leas.
No los leo, ¿no? ¿Verdad? Datos muy malos. Son datos 11, muy malos.
11-10-4.
Yo creo que si hacemos un resumen, 11, lo normal es que pierda 4-0.
11, si hacemos un resumen de todos los datos, ¿no?
Estadístico, no. Lo normal es que pierda 4-0.
11-10-4, ¿qué?
Y
11
que les pusiera uno por lo menos.
Y ni marchar.
11 victorias, 10 derrotas y 4 empates, ¿no?
¿Quién? ¿Con el árbitro, dices?
Sí.
Sí, con el árbitro sí, pero no iba a dar ese dato. No iba a dar con el Barça, Valverde, con Xavi Hernández. En fin, mejor no, mejor me los voy a guardar estos datos.
Digo los datos del árbitro porque si se equiparara tocaría perder.
Bueno, quedaros con los que os he dado yo para agarraros algo, como asidero para luego decir que va a ganar 1-2.
Yo para animaros también diré que el árbitro que mejores estadísticas tiene con nosotros puede ser el próximo presidente de la Federación Española, señor Mateu Laoz.
Que mejores peores datos.
Eso os anima un poco.
Peores datos. Bueno. Ya veremos.
Vais a acabar conmigo.
Ya veremos a ver qué pasa. Lo de Mateu ya lo comentaremos. Ayer salió en la tertulia. Nos preguntaba un oyente, ¿pensáis que va a jugar Íñigo Martínez? El Barça tiene muchas bajas. El Barça no está ganando sobrado los partidos, que ya sé que luego hay que ir y ganarles, ¿eh? Pero a mí no me parece tan mal momento para ir a Barcelona con todas las bajas que tiene.
No, porque además el equipo está bien. No sé.
Por eso, tienes el equipo. Es verdad que llegas con algún tocado.
Pero muchos jugadores y tal. Y si juega Íñigo Martínez, pues igual hasta bien, porque no andará muy bien de ritmo y tal. Y Íñigo Martínez, si tiene algo en contra, es que es muy diésel.
Os recuerdo que nosotros...
Íñigo Martínez es mucho mejor en el quinto partido que en el primero.
Os recuerdo que nosotros también tenemos, si no bajas...
solo una, la de Ilai.
Recuperaciones...
incluso, están entrando todos.
Incluso forzadas.
No, sí, y el centro de la zaga con Geray, lo justos que estamos, y tendré que jugar solamente con los dos centrales.
Lo único Geray, porque tenemos. Todos los demás, a 5 días del partido, se han entrenado con normalidad. Sí,
parece que sí.
Bueno, todo, no, un ratito, ¿eh? Vesga estuvo un ratito solo.
¿No ha llegado Nico a hacer un entrenamiento
entero,
completo?
Entero, no.
¿Nico?
No.
Bueno, también.
Entrenó ayer, ¿no?
Del grupo. También una parte...
Uy, claro, como, Iñaki acaba de llegar.
Como vemos los 15 primeros minutos.
Esa es la historia, esa es la historia.
Pero sí es verdad que siempre se ha confirmado, en eso yo creo que el Atlético no ha engañado nunca. Cuando un jugador ha empezado el entrenamiento, se está recuperado. Eso yo creo que es como norma, lo podemos... Que puede pasar que no, pero en general siempre ha sido así. Cuando hemos visto a un jugador en los 15 primeros minutos con el resto del grupo, ese jugador ha estado disponible. Uh-huh. Con lo cual yo tiendo a pensar que están disponibles todos.
Hombre, el tema de Íñigo Martínez que decíais, ¿sería bueno o no para el Atleti? Yo solamente recuerdo que Íñigo Martínez, cuando ha jugado contra la Real Sociedad, para hacer un símil, contra su anterior equipo, ha estado especialmente nervioso. ¿Os acordáis de la final de Copa?
Ha cometido errores, penaltis y tal, que no suele.
Yo voy a ser un poco más malo y añadiría que si juega Íñigo es que los titulares no están recuperados ni bien.
Koundé creo que está lesionado.
O sea que
hombre, yo no creo que juegue Íñigo Martínez, sinceramente.
Sería una buena noticia.
Es que tiene muchos lesionados.
Pero sería una buena
noticia. Bueno, pero tiene a Araujo y tiene a Christensen, que están por delante de él en la rotación.
Sí, sería una buena
si
noticia.
Si tiene a Sordo, sí.
Araujo ha venido de jugar con Uruguay, pero bueno, va a estar para el domingo. Yo creo que Araujo y Cristian.
Si iba a jugar Marcos Alonso, que no creo, pero...
Uh-huh. Es el cuarto central, ¿no? Se puede decir. Íñigo es el cuarto central.
Sí, sí.
Entonces, sí.
Ahora mismo es el cuarto
Araujo
central del Barça.
Y Christensen, pero igual al entrenador le da por pensar que le va a motivar y para no tenerle tanto en la recámara, ¿no? Para nosotros, pues eso, lo que estamos diciendo. Igual se motiva especialmente o igual le ocurre como...
Sí, cuando Araujo llega de un partido en otro continente y tal. Pues,
sí, también Iñaki Williams.
Sí, sí. Es que yo tengo la duda de que juegue Iñaki Williams de inicio.
Claro, pero claro, va a jugar Nico de inicio.
¿Habrá entrenado hoy en Lezama él?
Él habrá hecho recuperación hoy en Lezama. No se sabe, pero se supone que hoy habrá hecho recuperación y mañana estará con el grupo.
Pues entonces jugará.
Sí, además tiene que jugar. O sea, Iñaki
y se quita el... que vendrá con una mala leche después de perder 2-0 con México y 4-0 con Estados Unidos. Ajá. Además, el 4-0 fue titular.
Fue titular, sí. Jugó 75 minutos.
Sí, sí. Es que ya ha sido cuestionado. En Ghana, incluso, el entrenador, el seleccionador ha salido en su defensa porque incluso le han cuestionado allí en Ghana porque no estaba rindiendo como esperaban. Sin embargo, en el Atleti está haciendo una temporada la mejor de su carrera.
Aquí
está.
Los partidos con Ghana, yo no he visto sus últimos, pero
yo
del Mundial.
Tampoco.
Hay una estrella, que es Kudus.
Sí.
No le da un balón. Además, siempre que llega, le amaga como se desmarca Iñaki.
Bueno, ni a él ni a nadie, ¿eh? Suelta pocos balones. Suelta pocos balones.
Pero Iñaki le amaga, entonces no le acaba pasando el balón, Iñaki hace el desmarque y cuando vuelve hay otra opción en la que ya no puede. Entonces, y se las juega todas. Que ha estado a punto de meter golazos, pero porque se las juega todas. Sí. Es bueno.
Es bueno, es muy bueno.
La individualidad africana que decía Javier Clemente de Camerún, ¿no?
Sí.
Que hay jugadores con mucho potencial físico, por supuesto, incluso técnico, pero que cada uno hace hace la guerra por su cuenta.
Cada uno juega el partido que cree que tiene que jugar.
No hacen un juego colectivo. O sea, no.
Bueno, le tenemos que hacer el 11 a Valverde. Me vais diciendo, Simón en portería, De Marcos y Yuri laterales, los dos centrales que tenemos, Vivian y Paredes.
Empata Susaeta, por cierto.
Empata Susaeta el domingo.
Sí. Acabará como cuarto lo de la historia en esta temporada, en breve.
Tenemos más dudas en ese doble pivote. No sé si Galarreta está para entrar en convocatoria. Entiendo que sí. Para jugar de inicio, pues no lo sé.
Yo apuesto por Dani y Herrera.
Dani y Herrera, apuestas tú. ¿Qué medio apostáis?
Yo
por los Picapiedra. No me gusta la otra acepción.
Por los Dani terroristas Vesga. Que decía Dani García.
Yo prefiero los Picapiedra.
Bueno, pues entonces apunta
Dani y Vesga. Dani y Vesga.
Entonces apunta 4-0. Yo creo que va a jugar o Galarreta o Vesga, que se están recuperándose. Y luego va a jugar Dani o Herrera. No me extrañaría que después del gol del otro día, que no está nada bien Dani, por cierto, nada bien, que jugasen Dani Vesga. No, perdón, Dani Herrera. No me. Oye, pero podría ser.
Has dicho todos.
No.
Galarreta Herrera, no veis. Galarreta.
Va a jugar uno de los dos recuperados y uno de los dos que fue titular en la última jornada. Que serían, las parejas, desde mi punto de vista, serían Dani Galarreta. O Vesga Herrera, yo creo que
mezclar, será Vesga Herrera. ¿Un Galarreta Herrera, veis?
No.
Parecen incompatibles, por lo menos para Valverde.
Para Valverde.
Son dos creadores que...
Sí.
Bueno, pero Galarreta sí puede jugar ahí en esa posición de Dani García y Vesga,
¿no? Yo, de hecho,
¿no?
Jugaría con Galarreta Sánchez y con Muñoz de Mediapunta.
Yo he dicho Dani Herrera, ¿eh?
Eso no va a ocurrir con Valverde.
Bueno, ahí tenemos la duda.
Y menos en Barcelona.
Guruceta arriba... Eso, ¿no?
El año pasado fue el primer partido que quitó a Muriel en 4-0 en contra.
Guruceta arriba.
Sancet en la de enganche y los Williams en las bandas. ¿O a uno de los dos le va a dejar descansar y arranca con Berenguer?
Con Berenguer igual.
Yo creo
sí,
que...
Sí, puede ser. Pero si está bien Nico, juega Nico, ¿eh? A mí no me extraña nada que jugase Nico, Williams, Sancet y Guruceta, el equipo titular.
Yo apuesto. Sí, pero que igual deja Iñaki descansar y viene de jugar tal, no sé qué, le dejo de inicio en el banquillo.
Si hoy ha hecho recuperación, viene sin problemas, si hace dos entrenamientos completos, mañana y el sábado, yo creo que juega seguro.
Sí, yo también. Yo pienso que va a ser Nico el que va a salir después, porque es más, revoluciona más el equipo saliendo del banquillo. Yo pienso que va a jugar Iñaki y Berenguer.
Y si llevará a Egiluz, ¿no? Entendemos, porque no hay un tercer central. Aunque no sé si sería la primera apuesta de Ernesto Valverde en caso de que falle alguno de los dos centrales.
Bueno, no sé si está bien ya Lascoain. Pero no Lascoain si está ya...
Ya, lo que pasa es que ha jugado Perú.
Ya.
Está sin ritmo, cero ritmo.
Bueno, Egiluz tampoco.
Pero Egiluz con el Bilbao Athletic.
No,
una cosa es que sí. No tenga, claro, el salto que hay que dar de segunda red, eso de acuerdo. Pero bueno, está con minutos.
Eso que dices sería demostrativo. Si Dani García juega de titular, quiere decir que no cuenta con él para el centro de la defensa en caso de necesidad. Y si le dejan el banquillo, para mí, en mi opinión, querría decir que por si acaso. Por si acaso me hace falta en el centro de la defensa.
No creo que tenga a Dani García en sus oraciones para central.
No, porque en alguna...
Tiene más a Yuri que lo dijo un día.
Efectivamente, una rueda de prensa cuando se le habló de posibles cambios de posición, no habló de Dani.
Y creo que tampoco eso...
Sí, lo de Yuri habló como primer cambio de posición.
Sí, como que necesitamos
entrar Prados,
cuando Paredes parecía que no andaba todo bien.
Eso es. Y de Prados dijo que en el Mirandés también jugaba de central.
Yo creo que Lascoain y Prados jugarían antes de centrales
que Dani
García, a no ser que sea durante el partido por necesidades y tal.
No sé, a mí me parecen muchos cambios.
¿Alguna vez la prueba de central y no? Y Viesga tampoco le gusta de central.
Pero ¿no sería normal contar con un central específico como Egiluz, que somos un club de cantera, si hace falta?
Pues sí.
Si no están
sí,
los dos centrales, ¿no sería lo normal poner a Egiluz y confiar?
Pues sí.
Pero Prados y Lascoain igual. Igual en el Atleti tiene más papel para ser el cuarto central que para ser el quinto centrocampista o el sexto.
Porque
está también Unai Gómez.
De todas formas, me sorprende la situación esta que estamos con los centrales. El director deportivo, hace unos meses, en un arranque de estos de sinceridad que suele tener siempre, dijo, o reconoció, que en julio hablo del 1 de julio del 22 ya se sabía que Íñigo no renovaba, lo que se hablaba de que si renueva, no renueva, hubo muchas elucubraciones, muchos oscurantismos, pero él dijo que se sabía el 1 de julio
¿y?
Que no renovaba. Y tenemos a Núñez que no se hizo nada, se renovó con el Celta o se volvió a ceder no se hizo nada por contar con un central pues provisional, temporal, marginal, llámalo como quieras. Pero
bueno, lo de Unai Núñez fue un traspaso disfrazado de cesión.
Sí, sí.
Igual que la llegada de Ander Herrera fue un fichaje disfrazado de cesión, que se utiliza mucho ahora. Entonces, todos sabían, aunque no se dijera explícitamente, que Unai Núñez no iba a volver al Atleti. Porque Valverde no cuenta con él, porque no encaja en el vestuario, diciéndolo eufemísticamente. Y yo también cuestiono, como dices tú, que pudiera haber sido perfectamente el tercer central.
No, pero el vestuario
pero Unai Núñez, una vez que se fue al Celta, ya no tenía vuelta.
Pero con el vestuario no tiene problemas en Unai Núñez.
¿Te acuerdas lo que dijo Raúl García en una rueda de prensa cuando Unai Núñez reivindicó jugar más? Porque es de los pocos jugadores que hablan clarito. Pues dijo... el reivindicar, el jugar más, se demuestra en los entrenamientos.
Bueno,
no en los micros.
Eso fue.
Le dio un zasca bueno. Sí.
Como veterano y como.
Pero bueno, de ahí a que luego no puedan arreglarlo en el vestuario y no puedan convivir, es otra cosa.
Yo no digo tanto como eso, pero sí es cierto que cuando Unai Núñez sale del Atleti al Celta, no era con ninguna opción de vuelta.
Peor me lo pones. Es que me sorprende, sabiendo ya a ciencia cierta que Íñigo se va, pues hombre, algo tendrás que hacer, algo tendrás que decidir, tendrás que negociar.
Estoy de acuerdo.
Bueno, pero
es valorable.
Falta un cuarto central, no un tercer central ni un segundo central. O sea que el Atleti vive de su cantera. No hay que volverse loco. Está lesionado Geray.
Pero falta un cuarto central, igual ahora Ramón. Pero antes de que viéramos a Paredes jugar igual sí faltaba un tercer central.
Ahora igual
es un cuarto.
Egiluz está. Yo he visto un partido del Atleti 1. Me gustó muchísimo John de Luis.
Sí.
El zurdo que saca muy bien el balón.
Sí,
y tal.
Sí.
Bueno, que el Atleti, que no pasa nada. Ha puesto a Paredes, que nadie confiaba en Paredes. Se ha hecho con el puesto, está rindiendo bien. Hizo un europeo sub-21 tremendo.
Se ha hecho con
y
el
tenemos
puesto.
Un central de garantías.
Don,
no pasa nada.
Don Ramón, se ha hecho con el puesto. Porque no hay más.
Pero hay más, pero lo está haciendo bien. Y ahora ya no habla Valverde de Yuri, ya ni piensa en Yuri.
Pero Ramón, eso es necesidad virtud. O sea, el Athletic ha intentado traer un central.
¿Vale?
O sea, y encima nos han contado que Laporte estuvo muy cerca de venir, que eso es muy objetable.
Pero yo entiendo que estuviera tan cerca de venir.
Pero intentó traer Laporte y la opción David García, sabiendo que Osasuna no se no iba a bajar de la cláusula de 20, de esos 20
yo
millones.
Yo no pagaría el dinero al ese por ahí, García.
Yo tampoco.
Porque
tampoco,
tiene una edad y es un perfil de jugador que yo, no sé si va
pero,
muy
bien. Pero sí es verdad que el Athletic sondeó, estuvo claro. viendo centrales de un segundo nivel, no vio que le compensaban tampoco económicamente, pero era consciente de que necesitaba un central.
Bien,
pero no ha conseguido traerlo. No ha conseguido.
Yo entiendo que el Athletic traiga a Laporte aunque tenga 12 centrales, porque es el mejor central del mundo, para mí. ¿Entiendes? Bueno. Yo entiendo que le traiga incluso teniendo a Íñigo Martínez, porque para mí es mejor. Laporte, eso es una cosa indiscutible. David García, pues oye, si viene por un precio arreglado o si hay un chaval que sí, promete...
Por un precio no iba a venir.
Pero que no pasa nada, que hay centrales en el Bilbao Athletic y buenos jugadores.
Nos quedamos con ese mensaje. Resultado para el partido del domingo. José Antonio Velilla, jugador clave y resultado.
Empate a 1, Unai Simón.
Ramón Oroz, Agencia EFE.
En función de la alineación, 1-2 o derrota clara.
1-2 y jugador clave.
Sancet.
Me lo has quitado.
Y David Salinas Armendari.
Bueno, pues yo digo que va a ser 2-2 y los dos bacalaos nuestros van a ser como metió Jabo Irureta en Liga, donde empatamos con un 2-0, empatamos a 2, metió los dos goles Irureta de cabeza. Entonces yo creo que van a ser los dos goles de los centrales del Atleti.
Los dos bacalaos de los centrales. Pero jugador clave me tienes que decir uno.
Pues Vivian.
Vivian. Gracias a los tres, gracias por la visita. Cuidarse, ¿eh?
Un placer.
Cerramos nuestra gabarra, pero seguimos en nuestro oye como va hasta las 4 de la tarde, porque llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega.